Vamos a hablar acerca de lo que hoy se estaría recordando, celebrando, festejando, no sé. Hoy es el Día Mundial, atención, y quiero preguntarles también sobre los hábitos que ustedes tienen en casa, en las oficinas, en sus lugares de trabajo. Vamos a hablar del ahorro de energía. Seguramente más de alguno en su casa, habrá uno que tenga esa característica, que está apagando las luces a cada rato mientras los otros van encendiendo las luces. Apaga la luz, le gritarán de una habitación a la otra. No dejes encendida la luz, apágala, ahorremos energía. ¿Les pasa o no? ¿Es habitual esto en casa? ¿Tienen este comportamiento? ¿O ustedes llegan en la noche y encienden todas las luces para verse bien iluminados? ¿O dejan la luz del patio encendida toda la noche? ¿O al revés, andan desenchufando incluso algunos artefactos? ¿Cuál es el comportamiento que tienen ustedes, auditores y auditoras, a propósito del ahorro de energía? Nosotros lo vamos a hablar con Eva Soto Acevedo, que es la directora del Departamento de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha, que ya está con nosotros. Eva, ¿cómo te va? Bienvenida.
Hola, muy buenos días, Rodolfo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Hoy es un día importante, el Día Mundial del Ahorro de Energía. Hay tanto de qué hablar. ¿Por dónde partiríamos, Eva, para poder generar una buena conversación?
Primero, podríamos diferenciar qué entendemos por ahorro energético, que por lo general las personas lo asocian a un ahorro monetario. Y por otro lado, tenemos eficiencia energética, que es utilizar buenos aparatos a un menor costo. Por lo tanto, la idea es propender hacia una eficiencia energética junto con el ahorro. Pero, por ejemplo, mantener la condición de vida. Por ejemplo, si ahora usted apaga la radio, está ahorrando energía, sí, pero no tiene una condición de confort. Entonces, la idea es esa, cómo nosotros hacemos buen uso y cuidamos el bolsillo.
Ahí, por ejemplo, tiene mucho que ver la luminosidad, ¿no? Entonces, si en mi casa voy a estar con las cortinas cerradas todo el día y enciendo la luz, capaz que me haga hasta un daño hasta fisiológico, en fin, ¿no? Puede ser, porque hay muchos componentes, incluso agregamos ácaros y todo lo que uno pueda poder determinar. Si, en cambio, tengo una pieza mayormente iluminada que ingresa luz día, donde tengo la posibilidad de ventilar, me cambia absolutamente todo. Por ahí podría estar, digamos, la diferencia, ¿no?
Claro, porque en el fondo, por una parte es aprovechar, como usted menciona, la luz día y aprovechar los beneficios, ya sea de ventilación, de iluminación natural. Ahora los días están más bonitos, así que se puede prender la luz, como lo decimos coloquialmente, más tarde. Entonces, igual es positivísimo en términos generales.
Exactamente. ¿Qué hay de cierto en que, por ejemplo, tengo el cargador del celular? Cargó el celular en un 100%, pero lo dejo enchufado. ¿Sigue consumiendo energía ese cargador?
Sí, se habla del consumo vampiro, como se le conoce. Obviamente es mucho menor que cuando nosotros lo tenemos conectado al aparato. Pero sí hay un consumo chiquitito que va sumando a la larga. Es como esas personas que tienen cargador en el baño, en la cocina, en todas partes, por si acá, para conectarse. Entonces igual sí, a la larga eso va sumando.
Nuestras energías en Chile, ¿cómo están distribuidas? Me hago la pregunta en términos generales, no solamente de la energía renovable. ¿Cómo usamos y de qué manera usamos la energía en nuestro país? ¿Cuál es la que predomina?
Ya, lamentablemente todavía, si nosotros hablamos de generación de energía, ahí vamos a encontrar los procesos más contaminantes, que son termoeléctricas, claro, termoeléctricas en general. Pero lo ideal nuestro es, y que sí tenemos una gran componente vinculada a las renovables, solar, eólica. Y también tenemos una raíz histórica que son las hidráulicas, que también aportan al sistema. O sea, si nosotros analizamos al 2022, gran parte de nuestra matriz energética es renovable. Y eso es muy, muy positivo. Pero nosotros en nuestra boleta de consumo de electricidad, no sabemos si eso proviene de renovable o de contaminante.
Ya, pero lo que manda en Chile hasta ahora es la energía termoeléctrica, ¿no?
Claro, claro, y por eso hay todo un plan de descarbonización. Exacto. Un proceso de transición. La idea es migrar desde lo contaminante hacia lo más limpio.
Pero no es solo carbón, porque también hay algunas que utilizan gas, otras que utilizan petróleo, otras que utilizan madera. Claro. Otras que utilizan, el carbón, como usted lo ha mencionado. Entonces, la idea sería traspasarnos, irnos, por ejemplo, a la energía eólica, que ya comienza a tener un poco más de fuerza en Chile. la fotovoltaica que yo he visto que cada vez se expande más y más la idea de poder ver, uno lo ve en los techos ya de las casas, habitaciones, claro, de la industria.
Claro, por ejemplo, si nosotros hacemos una mirada así gruesa, hace 10 años atrás usted no podía comprar en el retail paneles. No es que salgan baratísimos, no es así, pero sí se puede adquirir en el comercio tradicional paneles, que esos son paneles solares para suministro de electricidad durante tenemos las horas de sol en el día, pero también hay calefactores térmicos, que la gente lo ocupa para agua caliente sanitaria, y eso es también muy bueno.
¿Hay algunos fabricantes de electrodomésticos, o más bien el 100%, porque entiendo que es norma, que tienen que venir con una etiqueta donde habla sobre la forma en que ese aparato está gastando o consume más bien la propia energía? A veces se nos vuelve un poco en chino porque es como, claro, es como justamente una etiqueta que trae la palabra energía arriba y después viene como por colores, más eficiente, A, B, C, D, E. ¿Qué podemos señalar sobre esta etiqueta? ¿Es tan importante, por ejemplo, si me voy a ir a comprar el microondas, el refrigerador nuevo, leer esta etiqueta y dónde me tengo que fijar? ¿Qué es lo que puedo aportar yo como ciudadano al tener un nuevo instrumento en casa y al fijarme justamente en esta etiqueta?
Ya, eso es muy bueno. O sea, por lo general acostumbramos a leer las etiquetas de los alimentos. Pero en este caso la idea es acostumbrarnos a leer etiquetas de electrodomésticos y sobre todo estos que no se están cambiando permanentemente. Hay una parte donde usted ve estas franjitas de colores, lo ideal es que sea, ojalá A, que es la más eficiente, que tiene como un colorcito verde muy nítido. Es decir, en este caso su aparato no solo consume menor energía, sino que lo hace de buena manera y por otro lado contribuye a reducir las emisiones al ambiente. O sea, si usted compra un electrodoméstico A, incluso hay unos que son A+ o A++, es mucho mejor que usted se compre a lo mejor un D, sería como intermedio.
Y el, pero también D, hay que ver el D es como el más común, ¿no?
Sí, es más común, el amarillito.
Sí.
Entonces, pero también hay un tema de costo-beneficio, o sea, si usted le va a salir mucho más barato el D, lo más probable es que adquiera el D. Pero en el largo plazo, pensando en el futuro, lo ideal o la sugerencia es tender a un A.
Comprendido. Hablemos de las ampolletas. Yo creo que hace unos 30, 40 años atrás todos teníamos las famosas ampolletas cálidas que nos duraban 1, 2, 3 años. Nadie las cambiaba. Incluso hay algunas que todavía siguen funcionando y que nos hacían consumir bastante más energía. Aparece una nueva tecnología que es la LED y el resto quedó un poco discontinuo. ¿Qué podemos decir sobre la eficiencia, además, de la energía LED en comparación con la que teníamos un par de años atrás?
Por ejemplo, las incandescentes que usted menciona, si nosotros acercábamos la mano con mucho cuidado a este tipo de ampolleta, uno sentía calorcito. Es decir, la energía que le estábamos metiendo a la ampolleta, que debiese ir solo a iluminación, la estábamos perdiendo en disipar calor. Entonces, en este caso, la luz LED se le llama luz fría, o sea, usted la puede tocar y está frío en el lugar donde nosotros estamos iluminando. Entonces, en este caso, la idea es aprovechar la cantidad de energía que nos suministra y que no se pierda como calor, sino que haga la pega que corresponda, ¿no? O sea, que nos ilumine. Y por eso usted encuentra, no sé, ampolletitas LED de 5 u 8 watts que iluminaban tanto más que una antigua de 60.
Interesante. ¿Cuál es el ciclo que tiene? Sí, de vida se le puede decir, sí, aunque sean objetos, vida igual, digamos, ¿no? ¿Qué ciclo tienen? ¿Qué ciclo tienen? ¿Cuánto puede durar?
Va a depender del modelo, del tamaño, pero pueden llegar hasta las 1000 horas de uso. Entonces, eso ya es mucho tiempo. Obviamente hay lugares, por ejemplo, si usted tiene un negocio y quiere tener iluminada la vitrina, obviamente le conviene la LED porque las va a tener una vida útil mayor que si tuviera la, no sé, pues, tubo fluorescente, que a la larga se transforma también en residuo peligroso.
Estamos siendo bien fanáticos de las zapatillas, ¿eh?, para resolver el problema eléctrico y a veces no le ponemos un poco más de sustancia a los trabajos que podemos hacer en casa o en los trabajos. Una zapatilla, déjala ahí nomás y no pasa nada. ¿La zapatilla consume más o menos? ¿Es preferible no usarlas y tener, obviamente, otro tipo de alimentación? En ese caso, o va bien la utilización de la zapatilla o no se pierde energía allí?
Si hablamos desde un punto de vista de urgencia o desde la academia, no puedo recordar, no puedo sugerir o recomendar las zapatillas porque hay un riesgo eléctrico de sobrecalentamiento, porque hay gente que conecta un cuanto hay en ese aparatito, vamos enchufando, ¿ya? Entonces, primero el riesgo eléctrico, o sea, no exponerse a una sobrecarga ni un cortocircuito. Pero si lo que, si usted me pregunta si consume más o menos que tener enchufadas las cosas, no, va a consumir poquito, tanto y como hablábamos de un cargador. O sea, por ejemplo, si una ampolleta consume 100, el alargador no va a consumir más de 1, en términos gruesos. Pero hay un tema de riesgo eléctrico, porque se sobrecarga. Y hay gente que conecta un alargador o zapatilla y sobre ese conecta otro y otro y otro, casi haciendo un arbolito Pascua. Entonces es un riesgo innecesario.
Los hervidores, Dios mío, tenemos una muy mala costumbre con los hervidores. Estamos a cada rato hirviendo agua, hervimos agua. Y los termos ahí guardados en los cajones, ¿eh?
Pero ojo que hay un porcentaje de personas en nuestro país que le gusta el agua recién hervida.
Pero
es lo mismo el agua de termo.
No,
que no tiene el mismo gusto, no sé. Como que huele a termo o sabe a termo.
Es como lo que toman la bebida en una botella de vidrio versus la que la toman en plástico, y hay muchos que prefieren, claro, la botella de vidrio, pero al final es la misma. O realmente tiene distinto sabor, no lo sé, pregunto.
No sé, hay un tema organoléptico. Yo prefiero la coca light en lata, pero bueno, no debería nombrar la marca, pero no es lo mismo.
Bueno, es lo que tú consumes, está bien, sí.
Claro,
sí, sí.
Pero... lo ideal es, ojalá, hacer buen uso nomás. Y
porque
el hervidor consume mucho.
Eso.
Bordea los 1000 watts.
Porque el hervidor es una resistencia, es una resistencia que calienta el agua, pues eso es, ¿no?
Claro, entonces usted en un par de minutos consume los 1000 watts. ¿Ya? Entonces, eso también, y uno prende y apaga, y a la larga igual va sumando. Porque si usted ve su boleta, usted lo que está pagando son kilowatt hora, o sea, cuánta energía usted está usando en el tiempo. ¿Ya? Entonces, obviamente, uno recomienda que se use termo, sobre todo en los lugares de trabajo. Y la gente al final se termina acostumbrando al sabor a termo, pero para no estar permanentemente prende y apaga. Y ojo, que en las oficinas se suelen poner estos alargadores o zapatillas que usted menciona y conectan todo ahí. También los hervidores. Y cada uno tiene su propio hervidor. O sea, también hay un tema de compartir, si lo quiere ver por un tema más social.
Yo voy a contar una infidencia. Hace un par de años atrás estábamos como Radio Bio Bio transmitiendo el Festival del Mue.
Yeah.
Y me tocó, porque yo conducía el Trasnoche hace un par de años atrás junto con la productora que se comunicó con usted, que es Casilda Merino.
Claro, sí, ella me llamó.
Ella la contactó. Bueno, 3 de la mañana, algo así, el patagual en silencio, los guardias dando vueltas, los técnicos de TVN arreglando un par de luces porque había que esperar el show del otro día. Y yeah. Casilda Merino, la productora, un poquito de frío, quiere un cafecito, chapo, un cafecito, va y va al hervidor que estaba instalado. Y bueno, el asunto que hizo saltar el hervidor y el patagual se quedó oscura. La radio se cayó, la transmisión se cayó, tuve que salir por celular. Y entre todo, ¿qué habrá pasado? Y fue el hervidor.
Entonces,
el hervidor que trae, no estoy diciendo que el patagual entero estaba conectado con esa fuente de energía, pero sucedió eso, ¿no? Una coincidencia, me hiciste acordar ya que estábamos conversando sobre la fuerza que tiene un hervidor en el gasto de watts cuando uno lo enciende y lo apaga, digamos, ¿no?
Claro, por ejemplo, un notebook, que es el que tengo acá mientras converso con usted, no consume más de 150 watts. 200, lo más antiguo, pero acá estamos hablando de 1000, 1200 watts de golpe. Entonces, por eso a veces uno recomienda que ojalá los circuitos estén separados. Porque en la casa, por lo general, eso no ocurre y está todo conectado. A un puro punto.
Exacto. Claudia nos dice, hay un hervidor termo que hay ahora que mantiene el agua caliente con una suerte de termostato. ¿Será más conveniente o menos conveniente? Bueno, el termostato estaría encendido todo el día, ¿o no? ¿Gasta más o no?
Claro, mi sugerencia es que si ella puede, lo vea por la parte del fondo, vea, ahí aparece cuántos watts consume. Obviamente tiene que estar vacío, ¿ya? Pero si es menos de 1000, ya es un ahorro. Pero si dice 1200, va a ser como lo mismo que tuviera el hervidor tradicional. Y por eso uno sugiere termos. Si hay termos súper grandes, que tienen mucha capacidad.
Es así, sí. A tu juicio y bajo tu expertise, ¿cuál es el despilfarro más grande que hacemos los chilenos en términos de energía? ¿Dónde es donde nos da lo mismo y lo hacemos sin preocuparnos? ¿Qué crees tú? Porque yo he visto comportamientos que a veces que tiene que ver mucho con la cultura, porque yo soy sureño y cuando viene el frío en el invierno cierro y abro puertas y voy manejando la calefacción de esa manera, digamos, ¿no? Entonces ando detrás cerrando las puertas, pues parezco medio, no sé, pues medio gruñón, ando ahí cerrando, ojo con esta puerta para que no se vaya el calorcito, etcétera, digamos, ¿no? Entonces yo ahí busco un poco de ahorro energético y sobre todo porque el lugar donde uno tiene que calefaccionar tiene que estar sin filtraciones de aire, etcétera, digamos, ¿no? Uno se pone ahí un poco más. Hay auditores que me están comentando ahora que tienen también esa manía de ir apagando las luces mientras los otros la van encendiendo cuando no se van utilizando. Pero a tu juicio, ¿dónde debería estar el despilfarro más grande de los chilenos?
Recuerde que energía no solo es electricidad, también hablamos de transporte. Hay gente que no camina 2 cuadras, entonces también hay un gasto ahí de combustible innecesario. Pero a nivel domiciliario principalmente es conectar todos los electrodomésticos a la vez o no aprovechar la luz día o por ejemplo, que las construcciones no tengan materiales que sean térmicos y principalmente estar en oscura. Hay gente que le gusta más la luz artificial que la luz día. Entonces yo creo que hay una mezcla de elementos. Por una parte la iluminación, a nivel domiciliario, el buen uso de los electrodomésticos, y no es que tampoco uno esté con la psicosis de prende apaga, pero sí es una buena práctica de ahorro, de concientización, es un hábito, ¿ya? Y por otro lado, lo que tiene que ver con el transporte.
Que ese punto me parece relevante, ¿eh? Porque hay muchas historias que dan cuenta de que 3-4 cuadras arriba del auto en vez de caminarla, y ahí tenemos el encendido, el gasto de combustible, claro, en el trayecto, etcétera.
Y las emisiones a la atmósfera.
Sí, pues, y las emisiones. Qué interesante. ¿Qué consejo nos podrías dar aprovechando el día?
Bueno, aprovechar el día de ahorro energético, que haga buen uso de la energía, que aproveche tomar sol por la vitamina D, pero también ojalá ventilar, limpiar, tener lugares más pintados más de blanquito para aprovechar la forma en que nosotros recibimos la energía y concientizar, pues, sobre todo a los niños más pequeños en el entendido que es lo que al que le estamos dejando el país o el territorio o el planeta, o sea, hacer un buen uso. Propiciar el consumo electrodoméstico, ojalá muy eficiente, que tenga la etiqueta A, y usar ampolletas LED, que aunque ya suena majadero, pero es importante tenerlo presente. ¿Ya?
De acuerdo. Eva, gracias. Un abrazo con mucha energía para ti hoy. ¿Eh?
Ya, pues, igual para ustedes, que tengan un buen resto
chao, gracias.
De viernes.
Igualmente.
Ya, saludos.
Gracias.
Chao, chao.
Eva Soto, directora del Departamento de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha. Hoy, 21 de octubre, Día Mundial del Ahorro de Energía. Los principales consejos para poder reducir el consumo de energía eléctrica podrían estar en apagar las ampolletas cuando no estén usándose. Preferir la compra de ampolletas eficientes, las LED que recién mencionaba Eva. Aprovechar la luz natural. Pintar paredes, cielos de colores más claros, iluminar de forma focalizada los sectores de estudio o del teletrabajo si están en eso, usar ampolletas de bajo consumo de 1 watt, ojo con los servidores, desenchufar los aparatos eléctricos cuando no los utilicemos. Tantos mensajes que nos envían también ustedes a esta hora en el Expreso Bio Bio.